Desarrollo sostenible es un término que escuchamos en numerosos discursos políticos y medios de comunicación, pero a veces es un concepto equívoco y de difícil aplicación. ¿Qué es exactamente el desarrollo sostenible? En este sentido, la antropología puede aportar una reflexión crítica para comprender el papel de la cultura en la relación entre el hombre y el medio ambiente. La profesora Montserrat Cañedo, del Departamento de Antropología de la UNED, viene hoy con una experta que nos ayuda a comprender este término y las aportaciones que el conocimiento antropológico hace para encontrar modos de vida sostenibles.
Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Hoy vamos a hablar de desarrollo sostenible, un tema que, bueno, del que hablan mucho, como nos cuentan pues, economistas o gente de otros ámbitos, y vamos a tratar de darle a la cosa un giro antropológico. Y tenemos con nosotros a Olga Fernández. Olga, buenos días, ¿qué
Hola,
tal estás?
Buenos días.
Olga lleva, bueno, es antropóloga de formación y lleva muchos años ya trabajando en el ámbito, bueno, en el ámbito genérico del desarrollo sostenible dentro de las administraciones. Trabaja como técnico del área de medio ambiente y sostenibilidad para en Cantabria, en el gobierno de Cantabria, y ha trabajado también durante bastante tiempo como agente de desarrollo local en la Comunidad de Madrid, en algunos municipios, ¿no es así?, de la
sí.
Comunidad de Madrid. Bueno, este tema del desarrollo sostenible, Olga, pues, es un tema que, bueno, que se escucha mucho. Hay muchísimos técnicos, ¿no?, áreas administrativas trabajando en la cuestión del desarrollo sostenible, aunque también por otro lado yo pienso, ¿no?, sí, tratando de recordar cuando empezó este tema, es un tema también relativamente reciente, ¿no?, la importancia que se le está dando como acción del Estado y como acción de la Administración al desarrollo sostenible, y que está muy ligada también al tema de las subvenciones europeas, de las iniciativas europeas. Sí. ¿Cuándo surge esta cuestión del desarrollo sostenible, Olga?
Fundamentalmente surge a partir del año de la década de los 80, en el año 1987 se realiza el informe Brundtland, que es, digamos, el informe que establece la definición oficial de lo que es el desarrollo sostenible, uh-huh, que posteriormente, en el año 92, se va a ratificar en la Cumbre de Río, y que posteriormente a nivel europeo también se va a tomar como la definición por antonomasia del desarrollo sostenible.
Uh-huh. Es algo a nivel mundial, entonces.
Es a nivel mundial y luego posteriormente a nivel, por ejemplo, a lo que nos afecta a nosotros a nivel europeo.
Uh-huh.
En la Cumbre de Río se establece el programa 21, que es el programa que igual lo conocéis porque es el programa donde se está, a partir del cual salen las agendas 21 locales.
Uh-huh.
Que tienen como finalidad que a nivel local los ayuntamientos, como entes que tienen la capacidad de gobernar y de dirigir el territorio, establezcan unas políticas más sostenibles. Esto hace que se desarrollen conferencias y una serie de cumbres para afianzar el desarrollo sostenible y para conseguir que haya una mayor concienciación a nivel de las administraciones locales.
¿Y cuál es esa definición marco, digamos, en plano teórico, en los planos más generales, de lo que queremos decir cuando hablamos, o qué quiere decir la administración cuando dice que está promoviendo el desarrollo sostenible?
Básicamente se remite a la definición de Brundtland, que es la de satisfacer, aquel desarrollo que satisface las necesidades presentes sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras. La cuestión está en que esta definición, que en principio es tan abstracta y puede ser tan ambigua y tan polisémica, está, digamos, es la pauta a partir de la cual se están generando una serie de políticas y de medidas. Pero es muy curioso, ¿no?, que esta definición, que repito, que es tan abstracta y que no se sabe muy... O sea, en principio se podría cuestionar un poco necesidades, qué necesidades entendemos, las necesidades actuales, las necesidades de entonces. Por otro lado, la definición de desarrollo sostenible que se está planteando es una definición que no rompe con el concepto de desarrollo basado en el crecimiento económico. Y de alguna manera, cuando se plantea la idea de que es necesario un desarrollo sostenible, esto surge porque... se empiezan a dar cuenta desde las administraciones, los políticos y los técnicos que el crecimiento y el modelo de desarrollo occidental tiene límites y que hay unos índices de pobreza que están provocando también un deterioro medioambiental, y es lo que alarma un poco y hace que se reflexione sobre...
Claro, ese es el contexto, ¿no? Que además es cada vez más compartido, ¿no? Ahora con los tiempos que corren de crisis, ¿no? De que se trata no solamente de una crisis coyuntural, sino de todo un modelo nuestro, digamos, de socioeconómico que está un poco en crisis porque es demasiado voraz o demasiado ambicioso. Me imagino que el contexto mundial o, digamos, o general en el que surge esta idea de promocionar el desarrollo sostenible tiene que ver con esa, ¿no?, autoconciencia occidental por sus... los efectos secundarios, por así decir, de su propio modelo, ¿no?, de desarrollo.
Sí, lo que pasa es que también entra en contradicción, ¿no?, y porque hasta qué punto el desarrollo puede ir vinculado a la sostenibilidad. La sostenibilidad, es decir, el desarrollo puede ser sostenible o no puede ser sostenible. Por otro lado, sí que es cierto que estamos viviendo en un momento de crisis donde se puede cuestionar pues el modelo de desarrollo y demás, pero realmente también es cierto que las soluciones que se barajan a estos modelos de crisis es volver a lo anterior, ¿no? A volver al crecimiento, a volver al consumo. Uh-huh. Entonces,
o sea, que desarrollo siempre quiere decir, en esa lógica progresiva, ¿no?, tan característica del occidente, de cada vez más o cada vez más intensamente, más promoción económica, más consumo, más...
Teniendo en cuenta los límites, que existen límites, pero en el fondo no ha habido, desde mi punto de vista, no ha habido un cuestionamiento del desarrollo.
Uh-huh. De la propiedad de desarrollo,
exactamente,
¿no?
Exactamente, no lo ha habido. Y eso es lo que yo creo que provoca que a veces haya muchísimas contradicciones y que no haya una coherencia entre los conceptos teóricos que se están manejando y la práctica.
Uh-huh. Porque yo imagino que una de las cosas más complicadas, tú misma la has dicho, es una definición amplísima, genérica, ¿no? Así casi un axioma, ¿no?
Sí.
Eso de no comprometer las generaciones futuras, un hasta poético. Pero la distancia que habrá entre trabajar como técnico de sostenibilidad en Cantabria y esta definición, digamos, será amplia. Es decir, que las dificultades vendrán cuando hay que concretar esa definición de desarrollo sostenible en políticas concretas, ¿no? Entonces, para que tengamos un poco una idea de qué es un técnico de sostenibilidad, Olga, ¿a qué te dedicas en tu día a día? ¿Cómo se puede hacer sostenible el desarrollo desde tu trabajo?
Básicamente lo que hago es trabajar con los ayuntamientos para implantar una herramienta de gestión sostenible, una herramienta de gestión municipal sostenible. Es decir, que las medidas y todas las políticas que salen de los ayuntamientos tengan una visión de la realidad municipal más global y más compleja y busquen un equilibrio entre los factores económicos, sociales y económicos de los mismos. Eso por un lado, y por otro lado, que partan también de la participación ciudadana, porque al fin y al cabo, si se quieren hacer medidas y políticas sostenibles, esas medidas van dirigidas al ciudadano. Para que el ciudadano participe de esas medidas, tiene que estar implicado, y una manera de implicar es hacerle partícipe a la toma de decisiones. Entonces, a través de una serie de mecanismos, como pueden ser grupos de trabajo, foros, etcétera, se trabaja con los ciudadanos para recabar sus ideas y su visión del municipio y hacia dónde quieren que ese municipio llegue, siempre partiendo, vuelvo a repetir, del criterio de sostenibilidad. Y a la vez se trabaja también con los técnicos de los ayuntamientos y con los políticos para generar un documento que contenga pues las medidas y las acciones necesarias para mejorar el municipio y que sea un consenso entre los principales agentes que actúan en el municipio.
Bueno, me imagino que no será una tarea sencilla, ¿no? Porque también se me ocurre que, bueno, toda esta historia, ¿no?, todo este desarrollo que hay en torno al concepto de desarrollo sostenible se ha convertido también, en cierta manera, en una herramienta de legitimación de los poderes públicos, ¿no? Es decir, ahora qué ayuntamiento se puede permitir no hacer una o no dedicarse a la gestión sostenible, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto todo este tipo de desarrollos, como el que estás planteando tú de las agendas 21, que tienen todos estos mecanismos tan institucionalizados de participación y demás, son realmente una herramienta al servicio de alguna transformación del modelo socioeconómico, o en realidad también hay otra lógica, digamos, que puede contraponerse con ese, que puede generar conflicto, que es la lógica un poco autolegitimadora de los propios poderes públicos, que quieren de alguna manera plantear que se están haciendo ese tipo de acciones sin que realmente eso se lleve a cabo. No sé, ¿eso te lo has encontrado?
Sí, sí que ocurre. No siempre, es cierto que no siempre la teoría y no siempre las cosas se producen como deberían producirse y no siempre la lógica de los ayuntamientos entra, digamos, converge con la lógica de lo que debería ser el desarrollo sostenible. Pero también es cierto que es una cuestión también de mentalidad. Es difícil, los ayuntamientos están habituados a un tipo de gestión. El introducir unas nuevas pautas de comportamiento en la gestión lleva tiempo. Así como hace 20 años nadie pensaba que íbamos a separar los residuos, ¿no?, y íbamos a reciclar, esto yo creo que es lo mismo, ¿no? Es una cuestión de tiempo, de romper mentalidades, y también es una cuestión de que los propios entes locales o administraciones se lo tomen también en serio y sea también una cuestión vinculante, uh-huh. que se obligue o que se sí que se obligue por ley, ¿no? Que sea obligatorio que
no, porque hasta ahora no esos digamos productos que sacáis un poco de todos esos procedimientos no son vinculantes para los ayuntamientos, ¿no? Son
no, es el ayuntamiento lo realiza voluntariamente. Uh-huh. Sí que es cierto que se están ya en algunas comunidades autónomas se está intentando que toda subvención que el ayuntamiento reciba se dé porque ese ayuntamiento va a llevar a cabo un proyecto que está recogido dentro de su agenda 21 local, que esto es algo muy importante porque se está haciendo que los ayuntamientos se tomen más en serio lo que es el plan nacional local o lo que es una agenda 21 local. Pero es lento, quiero decir, es un proceso lento y que va a llevar tiempo hasta que realmente podamos hablar de que la gestión de los ayuntamientos es una gestión íntegramente sostenible.
Claro, y cuando hablas de sostenibilidad, bueno, yo estaba pensando pues eso, en desarrollo económico sostenible, medio ambiente quizá, pero tal y como has planteado esta herramienta que es la Agenda 21, veo que también está relacionado con el propio proceso de gestión política de los ayuntamientos, ¿no? O sea, como de introducir de alguna manera la participación ciudadana como en un modelo, digamos, de democracia más que no vaya de arriba abajo, ¿no? O sea, también están incluidos ese tipo de cuestiones en lo que se entiende por sostenibilidad.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Hasta ahora es cierto que la participación está admitida, quiero decir, se realiza, hay procesos de audiencia, o sea, perdón, de tramitación de audiencia, etcétera, pero es una participación puntual. La Agenda 21 lo que intenta es que esa participación nunca muera, sino que se inicie y continúe.
Que se incorpore a la dinámica institucional o política, ¿no?
Exactamente. Y en eso vamos, se está trabajando. Pero te encuentras con el problema de que el concepto de participación no es igual para todos los actores que participan, por ejemplo, en la realidad municipal. Para uno, quizás para el político, la participación debe llegar a un uh-huh. punto y, sin embargo, el ciudadano pretende que esa participación vaya más allá. Entonces, ahí hay como un conflicto a veces de intereses y de, pues, bueno, de significados distintos de lo que es el concepto de participación.
Claro, porque, hombre, llevar el modelo muy lejos implica cambios muy profundos, ¿no? En la estructura de la política tal y como está concebida, ¿no?
Sí.
La ciudadanía tiene un papel, digamos, limitado, ¿no? En lo que es la...
Efectivamente, sí, sí.
Bueno, y te quería preguntar, tú eres, bueno, te formaste como antropóloga, eres licenciada en antropología. ¿El bagaje que tienes como antropóloga te ha servido de algo en tu labor, digamos, profesional en todos estos años en este campo del desarrollo sostenible? ¿Qué cosas dirías que puede aportar la antropología o la mirada antropológica, sus técnicas, sus teorías a este campo en el que tú trabajas?
Pienso que puede tener varios aportes. Por un lado, la antropología te da una visión más general de la realidad y te permite tener una concepción más completa de la realidad, de los actores que intervienen, de la relación de los fenómenos, etc. Con lo cual, el análisis que haces y que debe ser previo a todo plan que se realiza es un análisis mucho más enriquecedor. Y por otro lado, las herramientas típicas de investigación antropológicas, como puede ser la observación participante, lo que puede ser también las entrevistas, son también fundamentales. En un proceso en el que estás continuamente trabajando con distintos actores, con ciudadanos, con técnicos y políticos, el captar su discurso, entenderlo, conocer el contexto en el que están posicionados y demás es fundamental. Yo creo que es la antropología... Te da esos conocimientos. Y hay un factor también muy importante que es que te permite introducir la perspectiva social en el análisis de la realidad municipal. Y esto es algo importante, y el análisis de la realidad del medio ambiente. Porque habitualmente el medio ambiente está asociado a la biología, la naturaleza,
ciencias naturales, ¿no?
Y falta ese análisis social, ¿no? Que yo creo que la antropología, así como la sociología, son las digamos las disciplinas que lo pueden generar.
Sí, ¿no? Porque el medio ambiente es una idea, digamos, muy unida, que es una cosa, ¿no? Es la naturaleza, que digamos es un mundo, digamos, está ahí, ¿no? Y que, bueno, pues eso, es el campo de los biólogos, de los que hacen ciencias de la vida, ¿no? Pero no se tiene quizá en cuenta la dimensión relacional que tiene la misma idea de medio ambiente, ¿no?
Y hasta qué punto el medio ambiente es un concepto construido, qué significado de medio ambiente baraja un científico, un técnico y el ciudadano. Ahí todo hay un campo que...
Claro, yo creo que eso muchas veces lo dicen los antropólogos y yo creo que a veces otras ciencias dicen, bueno, eso es una pretensión excesiva, ¿no? Pero yo creo que es cierto, ¿no? La antropología es una ciencia que, por principio... tiende a contemplar la complejidad. Es una ciencia como muy muy respetuosa con la irreductibilidad de la complejidad, ¿no? O sea, le cuesta, digamos, mantener perspectivas muy parciales sobre los fenómenos, ¿no? Entonces, yo me imagino que cuando en estos temas de desarrollo sostenible, pues tienes un economista o un... Es decir, eso es, a ver, sin negar la aportación que pueden hacer desde sus campos, por supuesto, ¿no? Pero es, digamos, una... La perspectiva que puede aportar un antropólogo es un poquito distinta, ¿no? A lo que... Entonces, yo creo que sí que puede ser muy enriquecedora en estos contextos interdisciplinares y, además, muy sometidos a las lógicas institucionales que tienden per se a ser muy sectorializadoras.
Efectivamente, y de hecho se tiende a valorar grupos que trabajen en temas de medio ambiente que sean multidisciplinares, ¿no? Donde haya un biólogo, pero también haya un sociólogo, uh-huh. haya también quizás un psicólogo social en algunas ocasiones, etcétera. No solamente geógrafos y biólogos, ¿no? Sino que se amplíe el campo de la gente que trabaja en el medio ambiente, porque es un el medio ambiente es algo externo, pero también es una construcción social, y eso es fundamental para entender el por qué a veces las conductas de la gente no responden, por ejemplo, el por qué el comportamiento de la gente, pues bueno, no responde a las campañas que se hacen, etcétera. Eso es porque ahí está influyendo
la racionalidad administrativa, ¿no? Que es lo que algunos invitados que hemos tenido otras veces en el programa que son antropólogos y bueno, se dedican al desarrollo de la actividad en campos diversos, ¿no? de la realidad social, con profesiones muy distintas, nos han dicho en varias ocasiones la importancia que se le da o bueno, la buena formación que tiene un antropólogo para el desarrollo de su trabajo en muchos ámbitos profesionales. Que contrasta en muchos casos con la escasa demanda de antropólogos que hay como tales. Es decir, es como si las técnicas, la mirada, la perspectiva antropológica fuera muy enriquecedora y se reconociera esa perspectiva enriquecedora en muchas profesiones, pero al mismo tiempo no, eso no se tradujera en una demanda específica de profesionales con ese rótulo antropólogos. ¿Tú, es así esto también lo que ves en el campo en el que tú desarrollas tu trabajo?
Sí que lo he visto. Es más, a veces he visto que hay un desconocimiento. Cuando yo me acuerdo me presenté a un tribunal, una de las cosas que me preguntaron es, bueno, tú eres antropóloga, ¿qué hace un antropólogo? Eso es un, ¿no? Un desconocimiento. La propia falta que la propia antropología un poco publicite un poco, ¿no? Lo que puede aportar. Publicite o sí, haga ver, ¿no? Que su campo es más amplio de lo que puede parecer y que es importante, ¿no? Que aporte su análisis y su teoría,
sí,
¿no?
La verdad es algo bien curioso, porque además yo creo que tanto la perspectiva antropológica sobre la complejidad, por ejemplo, de los fenómenos sociales, hasta las técnicas, han sido muy absorbidas desde otras ciencias y desde otras prácticas profesionales, sin que haya al mismo tiempo un reconocimiento de la antropología como disciplina. Es algo muy curioso, ¿no? Es que, o sea, yo diría que es central. Su aportación es central, pero al mismo tiempo no está reconocida, ¿no? Es una dinámica que, bueno, nos hemos planteado otras veces aquí en el programa, que yo veo que también se repite en el caso en el que tú trabajas, que, bueno, es significativa, ¿no?
Sí, es muy significativa.
Bueno, Olga, no tenemos más tiempo, por desgracia. Podríamos seguir hablando del desarrollo sostenible y otras cosas contigo, pero ya se nos acaba el tiempo, así que tenemos que despedirnos por hoy. Muchas gracias por estar aquí.
Y gracias a vosotros.
Y os dejamos con Lullaby of Birdland, una canción preciosa al piano de George Shearing, un pianista de jazz que acaba de morirse, y entonces en homenaje os ponemos esta pieza suya. Hasta la semana que viene.
Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. Esta es la definición de desarrollo sostenible. De ello y de las aplicaciones de la antropología para encontrar el modo de vida sostenible nos han hablado Montserrat Cañedo, profesora del Departamento de Antropología de la UNED, y Olga Fernández, antropóloga del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Gobierno de Cantabria. Sin distancias.